sentido. Y también lo que tiene que ver con el autismo se va transformando aquí en San Luis, que como digo, no es algo que sucede porque sí, sino que hay mucha gente atrás luchando porque eso suceda. Bueno, tenemos que hablar de dos temas que lo hemos hablado en la semana, el día lunes, creo que empezamos con eso, y tiene que ver con la Plaza Azul, que desde el municipio y Autismo San Luis pudieron inaugurarla, una plaza blanda, una plaza de este color azul característico del autismo. Y es por eso que aquí en el estudio está conmigo Ada Ortega y Joana López Contreras, que son de Autismo San Luis, que ellas me van a contar, por supuesto, me van a contar de qué se trató, ¿no? Pensar en esta plaza azul. Y por supuesto que vamos a hablar también de que San Luis adhirió a la ley nacional que respalda a las personas con autismo. ¿Cómo están, chicas?
Buen día, muchas gracias, estamos bien. ¿También? Un poco difónica.
Mucha actividad y muy seguido, y la verdad que eso se nota.
Agota.
Totalmente, totalmente. Bueno, han sido días entonces de mucha movilización, ¿no es cierto? Porque han pasado cosas lindas, cosas en las que ustedes han estado muy por detrás y fueron sucediendo. No sé por dónde quieren arrancar, ¿por la Plaza Azul o por la Ley Nacional de Autismo que San Luis se adhirió?
Empecemos por la Plaza Azul para dar el orden de...
Me encantó esta plaza, cuéntenme.
Creo que tiene que ver con Plaza Azul, que digamos lo que viene a mostrar es que este gran colectivo, que cada vez es un poco más grande, porque recordemos que el índice de prevalencia es 1 en 36, es decir que de 36 nacimientos uno va a estar dentro de la condición.
¿Acá en San Luis?
En el mundo.
Bien.
Porque justamente, bueno, acá en San Luis justamente a partir de la ley espero se pueda dar el, digamos, un número concreto, porque no lo hay, propiamente dicho, de cuántas personas presentan la condición, o por lo menos que tengan el CUD activo. Bien. Porque esto es una condición.
Recordémosle a la gente que es el CUD.
Es el Certificado Único de Discapacidad que entrega cada Junta Provincial de Discapacidad, reconociendo que existe una patología, en este caso una condición. Y voy a aprovechar este espacio y voy a explicar muchas veces que esto siempre nos preguntan, bueno, si no es una enfermedad, ¿por qué se da el CUD? Porque justamente si lo que no se estimula a través de las terapias y todos los requerimientos que tiene cada niño, cada joven, cada adulto, lo que genera son comorbilidades, patologías asociadas. Bien. Trastornos de ansiedad, trastornos en el sueño, trastornos alimentarios, que muchas veces son mucho más complejos que el mismo TEA. Entonces creo que es importante...
Amigas, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Seba, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias, bienvenidas ustedes también a la televisión pública. Las estamos escuchando desde hace algunos minutos. Estaba allí explicando un poquito, dando un marco general a esto de para luego meternos en lo que es la Plaza Azul, ¿no?
Exactamente.
La primera Plaza Azul en San Luis. Primero lo que quiero preguntar para que le cuenten al país, ¿qué es una Plaza Azul? ¿Qué significa?
Seba, antes que nada te las presento, Joana López Contreras y Ada Ortega de Autismo San Luis, por si eso quedó fuera del aire.
Ahora las escuchamos desde el principio de la charla.
Ah, perfecto, perfecto.
Salir metido en secreto.
Muy bien. Estaba de oyente oculto.
Sí. Bueno, cuéntenos, chicas, ¿qué es la Plaza Azul? ¿Por qué esto? ¿Por qué se determina así, Plaza Azul?
Nosotros no le pusimos Plaza Azul. Nosotros empezamos a trabajar desde el 2018 aproximadamente, ante la necesidad de que nuestros hijos no pudieran ir a una plaza común, porque todos preguntan qué diferencia tiene una plaza adaptada. Entonces buscamos las especificaciones técnicas que debe tener una plaza, porque nuestros hijos escapan. Al ser autistas, escuchan un ruido y escapan, o se sienten molestos por algún olor, o los tocaron, y algo les genera una reacción y escapan, no tienen miedo al peligro.
O la crisis, ¿no? Lo típico del autismo, las crisis.
Sí, entonces empezamos a trabajar, buscamos las especificaciones técnicas, elaboramos una ordenanza, fuimos con un concejal, el concejal logramos la ordenanza en el 2021 con un plazo de ejecución de 60 días, y eso se venció. Al año siguiente nosotros nos fijamos en el presupuesto y no estaba incluido, así que seguimos pinchando por todos lados. Bien. ¿Y dónde está nuestra placita azul? Y este municipio nos escuchó y la empezó en febrero nos tuvimos que comunicar con los arquitectos para decir acá está mal, acá está otro. Uh-huh. O sea, para hacer respetar esas especificaciones, sí. No es un capricho. Mi hijo tiene 14 años, nunca va a jugar en una plaza, nunca jugó en una plaza, pero otros niños lo van a disfrutar. Tiene que tener piso blando, estar alejado de las calles, de mucho tránsito por los ruidos y por el peligro de cruzar. Sí. Tiene que estar cerrada, vallada, y tiene que tener asientos para los padres, porque nosotros, uno deja a sus hijos en la plaza común y los ve desde lejos. En cambio, en esta plaza tiene un montón de aspectos sensoriales, piso blando, tiene tres clases de pisos, césped sintético, sí, piso natural y piso blando. Tiene un montón de juegos, tableros sensoriales, todo, no tiene hamacas, porque nuestros niños tienen su sistema vestibular alterado, entonces eso les provoca alguna dificultad.
Tiene puente metálico y tiene justamente los toboganes que tiene, no vas a encontrar escalones, vas a encontrar que tiene justamente para agarrarse de las manos y que puedan ir trabajando con el cuerpo y
acercarse. Lo corporal, claro.
Exactamente, porque muchas veces, Ada comentaba algo, que tienden a escaparse, ¿por qué? Porque muchas veces hay ciertos estímulos que pueden aparecer en cualquier espacio que pueden ser aversivos, según el perfil. Porque esto también es algo que hemos ido trabajando y que hemos ido reconociendo que las familias lo saben, que es el perfil sensorial. Y este es un traje a medida. Mi perfil sensorial nunca va a ser el mismo que el de ella o de cualquier otro. Entonces, reconociendo este perfil, va a saber qué necesidades en esa plaza pueden hacer parte. Hay juegos vestibulares que están hermosos, que seguramente lo vienen en algunas imágenes.
Ahí están mostrando imágenes espiral, divinas.
Y también nos tienen los pictogramas acorde para que muchas veces, si yo no sé cómo lo hago a eso, yo veo un tubo, una espiral, tiene el pictograma adelante. Entonces el niño, sin preguntarle a nadie, ir explorando qué es lo que nosotros buscamos. El movimiento es aprendizaje. Las dificultades muchas veces están cuando no hay movimiento en los chicos.
Y aprendizaje es el que estamos teniendo nosotros también, porque qué importante que cuenten esto, que difundan esto. Yo lo que les quiero preguntar es, en estas primeras experiencias, tengo entendido que no hace mucho se inauguró esta plaza, ¿Qué experiencias han tenido con los niños y con las niñas allí en ese lugar?
No quieren salir. No. Tenemos un caso de un nene de 16 años que se quedó sentado en la red y maravillado, no quería salir, nunca quiso entrar a una plaza y sin embargo no quería salir de esta, y estaba y sonría solo, y es no verbal. Lo más importante es que el 20% de los autistas es no verbal, sin tener nada físico que se lo impida, pero sin estimulación eso no se puede generar. Exacto. O no se generará, pero lo que tenemos que siempre es estimular. Pero esto todo tiene que ver con todo. En esta plaza faltaron algunos detalles que se pueden agregar, que es una fuente de agua, plantas aromáticas, porque no solamente sirve todo lo que es sensorial, pero también incluirían a los no videntes. Exacto. Entonces, todo eso.
Yo lo que les quiero preguntar es si saben si esto se va a seguir. Además, felicitaciones, digo, por la lucha de tantos años y porque por su lucha lograron que esto se haga realidad, y si saben si hay proyectos para que haya más plazas como estas, más lugares como estos.
Ojalá, nosotros decimos, si quieren lavar plata, laven con nosotros. No, pero, porque tenemos un montón de proyectos de esta clase, porque es de nuestros niños, y en los niños nunca hay pérdida. Total. Entonces, es un proyecto lindo de hacer. Nosotros hicimos nuestro parque de Draco, que es un parque inédito en Latinoamérica de una hectárea dedicado a los chicos autistas. Está cerrado, tiene 16 cámaras de seguridad, tiene todos los juegos sensoriales, tiene un estilo Montessori. Y para dar el ejemplo que se podía hacer, una mamá lo hizo y lo donó a la comunidad. Está en Merlo.
Este espacio es un espacio que uno le dice que es para autismo, pero en realidad justamente es un para todos, porque entendiendo la inclusión real, no es para un determinado, sino que se aprovecha ese espacio que está pensado así con algunas adaptaciones para que los chicos que estén dentro de la condición del espectro autista lo puedan disfrutar realmente, pero que otros vengan y también le muestren a los chicos cómo es el movimiento, cómo uno se organiza, sin que esté la palabra, porque recordemos que lo lúdico, muchas veces lo favorecedor, es que un niño se vincula con otro mirando, no le pregunta, ¿puedo jugar hoy? ¿Y a qué hora? No, el juego aparece de forma innata, que muchas veces las dificultades de nuestros niños es que no está, porque tiene que ser recreado. Entonces la imitación y que otro niño sea parte de eso es lo más importante. Nosotros entendemos que todo lo que tenga que ver con las actividades de la vida diaria, de potenciar las capacidades de nuestros niños, me parece fantástico y por eso apoyamos desde ahí. Y las plazas, Clara, que no hay, las tenemos que crear.
Clara, muchísimas gracias por habernos propuesto esta charla, por conocer a estas dos mujeres y todo el trabajo que hay detrás y además también lo que han logrado. Les mandamos un abrazo, ustedes seguramente seguirán charlando y gracias además por haber dado a conocer a todo el país esto. Un abrazo.
Exactamente, gracias Eva, a vos, saludo a toda la televisión.
Ahí estamos, nosotros nos vamos de San Luis.
Bueno, ahí estuvimos, dimos nuestro paso para llevar también de que esto sucede en San Luis, pero darlo a conocer al país entero, ¿no? Para que no se quede solo acá chiquitito.
Nosotros me parece que la pertenecemos a la Red Federal de Autismo. Bien. Son 180 nodos en todo el país. Bien. Este nodo nuestro, a nivel federal, somos el segundo nodo más movido.
Activo.
O sea, en Capital están todos los otros nodos fuertes, sí. Pero a lo que es federal voy yo, después seguirá Tucumán, Corrientes, pero nosotros somos uno de los que tienen más sedes.
Que le meten.
Y estamos todo el tiempo trabajando fuerte.
Totalmente. Chicas, más allá de la plaza, cuéntenme esto que sucedió ayer, ¿no es cierto? Ahí veía la imagen que se puede ver en el diario de la República y salen ustedes, sale la bandera que hoy está en nuestro estudio. Y por supuesto, bueno, diputados, senadores, en este caso senadores, que se aprobó entonces la ley, se adhirió la ley a la ley nacional del autismo San Luis, ¿no es cierto? ¿Qué nos trae eso a la provincia?
Parte de esta, bueno, esto justamente, parte de este trabajo que nosotros entendemos que nunca para, porque es así. Nosotros, porque hoy tenemos esta ley, pero si nosotros no nos movemos para que se cumpla y que realmente las personas lo conozcan, cae nuevamente en palabra perdida bajo el polvo. Uh-huh. Nosotros queremos recordar que en el 2018, después también de un largo y arduo trabajo, se logró una ley provincial como mucho más adaptada, más amplia en derecho, pero bueno, no se reglamentó, no nos quedamos en eso ni en el enojo, pero dijimos, bueno, si no se cumple, aprovechemos esta circunstancia, aprovechemos la legislatura y pedimos el año pasado la adhesión a la ley nacional, que justamente lo que viene a traer es un abordaje integral de esto.
Bien.
Porque entendemos que el niño, joven o adulto no es el centro, sino es parte de la dinámica que es tan amplia cuando hablamos de autismo, porque la familia es parte, la comunidad es parte, las escuelas son parte, entonces no nos podemos quedar con un recepto tan pequeño.
Exactamente. Y con esta ley, ¿no? Mucho se habla de, como acá, el tema de las obras sociales, ¿no? Tan importante que se pueda cubrir al 100% los cantidad de tratamientos y la cantidad de dinero que hay que poner en esos tratamientos, si hablamos puntualmente de dinero, ¿no? Pero esta ley, ¿qué más trae además de lo de las obras sociales? Que es enorme, por supuesto.
El tema de la discapacidad es enorme, en realidad. Es una muy grande fuente de dinero porque y de lavado de gel, o sea, el maltrato, manoseo. Nuestras familias se sienten bajo ese peso. Una vez que uno se accede al Certificado Único de Discapacidad, el CUD, las obras sociales están obligadas a cumplir el 100% de lo que se respecta a su discapacidad. Por decir, tenés una discapacidad visual, todo lo que se refiere a lo visual tiene que estar cubierto en un 100%. Como en el autismo es global, tenemos injerencia en todos los aspectos, El cumplimiento debe ser el 100%, porque influye en lo sensorial, en todos los...
Por supuesto,
entonces, todos los aspectos. La gente no entiende de dónde viene el pago de esas coberturas. El 50% viene del pago del afiliado a la obra social. Y el 50% restante lo paga la Superintendencia de Servicios de Salud, con una demora de 3 meses mínimo. Entonces, a boleta vencida. Entonces, vos como oferente estás pagando a la AFIP una factura que emitiste 90 días antes mínimo. Entonces, eso es algo que es difícil de sobrellevar, porque estás pagando, cobrando vencido. ¿Te imaginas con la inflación de
hoy? No. Claro, nosotros entendemos que estas prestaciones las brinda un profesional. Y nosotros queremos calidad de servicio. Y si esto sigue de esta forma, poco profesionales que realmente sean idóneos van a seguir esto en la materia. Y recordemos que el autismo es tan dinámico que no vale con reconocer las pautas generales, sino con muchísimo más que lo que le relaciona. Nosotros como acompañante terapéutico justamente la peleamos un poco más porque ni siquiera estamos nomenclados. Lo que justamente los papás que están en el área de discapacidad saben que existe un nomenclador que impone ciertos valores para ciertas prestaciones.
Claro.
Y en una de ellas, que algo tan importante que es el acompañamiento terapéutico de las familias y de la persona en sí misma, no está nomenclada. Lo que no quiere decir que no se cubra. ¿Por qué? Porque por ley, justamente lo que dice es que se realizará la cobertura de estas determinadas profesiones, pero no dice que no se le debe cubrir las demás. Y justamente algo como el acompañamiento terapéutico, la equinoterapia y otras cuestiones más, la musicoterapia, no están nomencladas, pero justamente es una lucha que nos toca a nosotros los profesionales y con el apoyo de la familia ir buscando ese aporte, porque nosotros entendemos que el mayor trabajo y lo más consensuado y lo que va a favorecer más es justamente es apoyar a la familia que hace un 70% de todo esto. No, digamos, un niño que vaya a una terapia 45 minutos, no va a ser el cambio que puede hacer con una familia que tiene el apoyo, que tiene la conciencia y la capacidad de poder afrontar esto. El problema se da cuando una familia está sin los apoyos y sin este espacio social. Creo que ahí es donde nosotros encontramos que hemos encontrado familias más carentes y más desesperadas.
Totalmente, totalmente. Yo, ¿por qué insisto con esto del avance? Yo conozco familias que hace tiempo atrás, ¿no?, para una obra social privada, directamente con un hijo autista era, bueno, nos han dicho que no conviene decir que es autista, ¿no? Presentar todos los papeles de la discapacidad, en este caso, del autismo. Entonces, bueno, un hijo más. Entonces la obra social ni enterada.
No, lo que pasa es que
directamente
uno cuando presenta un hijo supuestamente con ninguna discapacidad, la mutual le puede cobrar preexistencia, pero como esto es una condición de vida, no se puede cobrar preexistencia porque nació autista. Sí. Entonces, que uno lo descubra después es diferente, pero esa es una falta de la ley. Claro. Y lo que la ley ahora ampararía sería la contención de las familias, más allá, porque ya sí o sí el Estado debe capacitar a sus educandos, a sus maestros, a sus ministros de salud,
a todos. La comunidad, sí. Algo tan importante.
Pero también tendría un soporte emocional y psicológico para las familias, porque no hay una contención psicológica en esas mamás que están desbordadas y no saben qué hacer, a dónde los llevo. Pero si uno educa a sus padres diciendo, estimularlo en tu casa, donde más está en tu casa, pero darle las herramientas.
Al saber cómo.
Claro, entonces eso es lo que dice la ley, que para tranquilidad de los padres acá que están, ¿y dónde los llevo? Bueno, pero hay que educarse primero, tampoco esperar todo de arriba. Somos mamás, nosotros lo entendimos de esa forma y salimos a pelear porque no había. Entonces nosotros lo que queremos es que otras mamás no empiecen como nosotros de cero y que ya tengan alguna herramienta, pero que pongan el cuerpo también. Obvio. Que pongan el tiempo.
Y quiero aprovechar esta pregunta que hizo Clara, que me parece tan importante, me parece que muy bien conoces este tema. Creo que tiene que ver con que si yo no dejo pautado en la obra social, la estimulación que pierdo en determinado momento no se recupera después. Claro. No es que digo, bueno, dentro de 2 años hago todo junto lo que no hice.
No.
Y eso después va en detrimento de la calidad de vida de la persona. Explico por qué. Justamente nosotros el día lunes estuvimos dando una capacitación a través del convenio de la Secretaría de Juventudes, hablando de adultos. Y justamente al final, como ellos siempre tienen su tiempo de espera necesario para ver cómo estaban lo que estábamos planteando, a ver si era real, a ver si era
correcto
poder hablar, pudieron hablar, dimos esa pauta. Y ellos lo que decían era justamente esto, que al principio como todo era bueno, se le va a pasar, bueno. Y dicen, claro, yo no entendía, me costó mucho, recién ahora.
Es que creo que no se hablaba del tema.
No, porque decían, no, una
era etiqueta. Era como hasta medio tabú, ¿no? Como tantos temas.
Un castigo.
Temas. Mejor ni hablemos de ese tema.
Joana, dentro del público había 2 adultos autistas que pudieron hablar.
Sí. Había más que dijeron, no hablé ahora, pero después voy a hablar. Sí. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que hablamos, de decir que quizás los tiempos de uno no son los tiempos del otro. Entonces respetar, y no algo muy importante, nosotros no culpamos a nadie, lo que tenemos que hacer es cuando dejar de mirar para observar.
Claro.
Y ahí es donde realmente la escucha y donde todo aquello que nosotros siempre decimos, para muchas personas el autismo es invisible, no se ve, solamente se ve la cáscara, que es este cuerpo, que muchas veces son niños divinos, que eso en realidad hasta va en perjuicio de ellos, porque son tan lindos, y dicen, no, se le va a pasar, mira qué bello que es, cuando no tiene una cosa con relación con la otra.
Nada que ver.
Nada que ver.
Totalmente.
Entonces, por eso puntualizamos, observemos más, por eso hacemos este camino, vamos dejando esta huella, para que otros padres no tengan que observar tan tarde, y que puedan aprovechar este tiempo, y puedan aprovechar después, encontrarse realmente con su hijo, y que no es el autismo, sino que su hijo, con justamente que lo acompañe en una condición muy particular, pero tiene que ver con eso, con acompañarlo.
Chicas, también con el mismo tema, por supuesto, ¿cuál es su opinión o qué se merece? Ahora han salido muchas figuras públicas, porque son figuras públicas nada más, pero digo, esto sucede, pienso yo, con toda la gente en general. Majo Lozano, no sé si vieron, pudieron ver, que ella toda la vida se sintió distinta, toda la vida sintió que tenía algunas condiciones, que las sentía ella particularmente, y bueno, fue creciendo así, hasta que ahora de grande, creo que ya está 52
años. 52
años,
sí.
Y dijo, bueno, voy a ir a hacerme los análisis, el diagnóstico, todo.
Es un test, perdón
por mi ignorancia.
No,
el test para, bueno, para sacarme dudas también. Y el diagnóstico, este test, perdón, salió con que ella tenía autismo dentro del espectro, que es enorme, ¿no?
Porque sí, es un abanico enorme.
Nosotros,
como siempre, estamos tratando de habilitar a la población en autismo. Estamos en contacto y capacitados para difundir una noticia que será primicia en tu radio, de que estamos trabajando con el Hospital de Salud Mental, elaborando un protocolo de detección en adultos y el tratamiento, porque muchos adultos han transitado su vida con diferentes falsos diagnósticos de bipolaridad, de estrés, de psicosis, y medicados a su vez.
Es lo que hablábamos hace un rato.
Eso es lo peligroso,
de decir,
¿no?
Exactamente, porque hablábamos, decimos, bueno, atendemos a la niñez, atendemos a la juventud, y después, ¿qué pasa? Entonces, muchas veces...
Claro, ¿qué pasa con los adultos?
En esto que no se dice, en esto que no se hace por no observar, terminan las comorbilidades comiendo a la persona. Trastornos de ansiedad, como dijimos, trastornos alimentarios. Majo Lozano más o menos lo explicaba en su forma. Ella fue muy cauta. Yo no quiero hablar de autismo porque recién estoy aprendiendo. Apenas si puedo encontrarme yo.
Exacto.
Tiene que ver con eso. Y el Hospital de Salud Mental tiene un área de niñez y adolescencia que siempre aplaudimos y felicitamos, que está a cargo de Bettina Alonso. Ella fue planteando, decir, bueno, este joven que llegó con 14, con 15, hoy tiene 18, 19 y no cumple con los criterios para seguir en esta área. Y muy, digamos, con la claridad que siempre a ella la vendría a ser, la categoriza, la potencia,
la caracteriza.
Sí. Dijo, bueno, hay que empezar esto, se comunicó con nosotras, hay otros profesionales que también son más que idóneos, y más o menos en octubre estaría abriendo este camino para que realmente las personas que se consideran o se autoperciben o que ya tienen un prediagnóstico pero no terminan de cerrar con por dónde ir,
o son los padres
que ven, pero puedan ir, tengan su espacio. Bien,
¿cuántas veces en el colegio, no lo estoy escuchando tanto ahora en las generaciones que ahora están yendo al colegio, esto de, bueno, no, tiene déficit de atención, ¿no? Y vos decís, ¿qué significa déficit? Que capaz que un día estuvo distraído y no miró el pizarrón, ¿o qué? ¿Qué hay detrás de ese supuesto diagnóstico? ¿Déficit de atención? ¿No va a prestar atención a nada nunca, jamás? ¿Cómo es?
Es otra condición, como el trastorno del TDAHA.
Que ahora se le está poniendo ese nombre, ¿no? Más
claro, trastorno, pero por déficit de atención, porque nuestros niños, si no se mueven, no aprenden. Entonces, al contrario de dejarlos quietitos, tenés que dejarlos que se muevan.
Claro.
Pero hacerlo más sutilmente. Nosotros hemos capacitado el año pasado 8.000 docentes. Este año llevamos un par de miles. Pero necesitamos que los maestros se eduquen en la atención a nuestros niños, que los dejen, les permitan sentarse adelante, porque no es por falta de visión, sino por falta de contención, que den herramientas a los chicos, que se puedan mover, que les permitan decir, bueno, anda al baño, aunque no quiera, lavarse las manos. Entonces, de esa forma su cerebro va aprendiendo. Si no se mueve, no aprende.
Bien.
Entonces, pequeños tips les damos a las maestras, porque hasta que no salió la ley no había una capacitación a nivel de Ministerio de Educación.
Acá entra en juego algo que nosotros siempre hablamos, que educación lo tiene que ver, lo tiene que rever. No tiene que ver solamente con el personal humano, sino cómo el personal humano ve esto. Cuando nosotros, ella dice, bueno, ahí tienen que moverse, porque algo que entra en juego, especialmente en los perfiles con, digamos, más funcionales, es la ansiedad. Uh-huh. Entonces, este movimiento, esta estereotipia, tiene que ver con la autorregulación, tiene que haber esta cuestión que uno dice más inclusiva. Muchas veces no necesitas un gran aparato tecnológico para que sea inclusiva. Tiene que ver con la mirada.
Ni tanta, bueno, pastilla.
Exacto. El chaleco químico nunca va a reemplazar al chaleco humano.
Claro.
La contención humana y el vínculo humano es irreemplazable. Entonces, que haya una persona que esté atendiendo y que esté observando estos detalles. El niño empezó a comerse las uñitas. ¿Qué estará pasando? Bueno, y ahí. Creo que ahí modifica esta cuestión y este proceso educativo. Porque el niño esto lo transmite, y si le decimos, mamá, mire, pasa esto, la verdad que hay que hacer reducción horaria porque el niño está así, así. Pero, ¿qué vio antes? ¿Qué le puede contar a la mamá para que la mamá pueda trabajar? Entonces, no es solamente ir y meter un apoyo a una maestra integradora, un acompañante terapéutico, no.
O reducir el horario, eso no.
La reducción horaria.
Contra la ley. Tenemos resoluciones, la 311 del 2016, que prevé que ninguno puede prohibir al niño la educación. Y los maestros es muy cómodo decirle, bueno, que venga una hora. ¿Por qué? Adecuate, la ley dice, tenés que adecuarte.
La educación horaria no es negativa ni es mala, no, muy por el contrario, es un aspecto muy positivo, pero tiene que estar muy bien fundamentado.
Claro.
A mí no me digas, dame una hora porque el niño se comió la uña o quiso salir corriendo. No, fundamentámela, ¿por qué? Porque siempre tiene que ser en beneficio de la dinámica, porque obviamente que si el niño se siente en una situación disruptiva donde los estímulos están por sobre encima, lo va a sobreestimular y va a dañar, bueno, pero ¿cuánto? ¿Por qué? Eso siempre tiene que quedar en claro, porque justamente la reducción horaria es para apoyar el proceso, no para dificultar el proceso, que es diferente.
Totalmente. Chicas, estamos a 4 minutos de la tanda. Yo les agradezco muchísimo el haber venido. Salieron por la TV pública, pudimos llevar esto que sucede acá en San Luis también al país. Y, por supuesto, seguir educando y contando y informando a nuestros oyentes acá en San Luis. Así que muchísimas gracias por haber venido. Están siempre, siempre invitadas.
Muchas gracias por el espacio. Nosotros podemos estar 3 horas hablando de autismo. Estuvimos 3 horas en terraza hablando en Juventudes de
así,
solamente.
Así estás.
Así quedé. Pero bueno, lo vale porque los chicos que vienen, porque no hay que pensar en uno, porque ese es el error. Nosotros no gestionamos por nosotros,
no.
Nosotros gestionamos para trascender, uh-huh. Para que el que viene no pelee como nosotros y tenga las herramientas. Por eso pedimos a los padres, pónganse detrás nuestro, ayudarnos a pelear, no para ponerse en contra, porque nosotros no tenemos un beneficio de esto. Lo tengo, la lucha nuestra es egoísta para que nuestros hijos no peleen como nosotros, y bueno, que nos ayuden y nos apoyen, y la comunidad también.
Así que muchísimas gracias, agradecemos, chicas, tu espacio y tus palabras. La verdad que las preguntas fueron sumamente acertadas, y así que las agradecemos, porque con eso difundimos y cada vez se multiplican los oídos que quieran escuchar.
Totalmente, totalmente, y eso es un poco nuestra labor desde acá como medio de comunicación. Contame, Ada.
Nuestras redes de comunicación,
sí.
Nuestra página es Autismo San Luis.
Bien.
En la foto de portada van a encontrar nuestro número de teléfono, y en Instagram también es Autismo San Luis.
Perfecto, entonces los buscan así en las redes, Autismo San Luis, y las contactan a las chicas, por supuesto, que ahí van a encontrar sus números de teléfono y todo lo que sea para la información y para lo que necesite la comunidad, ¿no? Con respecto al autismo. Bueno, Coti, 2 minutos para la tanda, algo de musiquita y ya venimos.
Conexión Nacional 2023 te lleva la mejor onda y toda la información para arrancar tu mañana. De lunes a viernes, de 7:30 a 10, Conexión Nacional.